Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José en modo trío y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José, como les decía, estoy acá con Bruno y con Juan. ¿Cómo andan, locos?
Buenas noches, ¿cómo les va?
Bruno, no te veía desde el 20 y pico de diciembre, así tu cara en la computadora.
Ah, ahí va. Sí, bueno, nos hemos visto. Yo te quería preguntar, ¿hace 5 años que grabamos el podcast?
Sí.
Vamos a hacerlo público. ¿Por qué seguís leyendo la intro? Todos los oyentes se la saben de memoria.
Sí, yo creo que...
¿Este es el sexto? La puta madre.
Creo que sí.
Sexta temporada, sí.
Sexta temporada.
La primera fue muy cortita, digamos.
Sí, fueron 7 episodios. Sí.
Bueno, vamos a... blanquear, estábamos hablando de eso justo antes de empezar a grabar. Que viste cuando haces cosas, no sé cómo llamarlo, por costumbre, por metodología, que las haces de una forma y no sé.
No las cambias.
Sí, no sé. Tengo el machetito ahí y lo sigo y lo voy variando a veces un poquito, qué sé yo. Pero. ¿Tendrá que ver con la cosa esta de que grabamos en vivo? Entonces, ¿será como una especie de red para mí leerlo? No sé.
Sí, puede ser.
Yo creo que es porque nos estamos volviendo viejos. Mañosos.
También. También.
Bueno, ¿cómo les va? ¿Primer episodio del año?
Sí. Segundo, en realidad.
No, ¿cómo segundo?
Sí, la semana pasada grabamos, Bruno.
¿En serio?
Sí, ¿no nos seguís en Instagram?
Dale, boludo, no. ¿Por qué no me avisaron?
No nos escucha.
No nos escucha, no nos sigue.
¿Por qué no me avisaron, boludo, de que arrancaba el año? ¿Se olvidaron de mí?
No, viste que vos decís el año arranca en marzo.
Para mí, tendríamos que haber grabado... Bueno, este episodio va a salir el 1 de marzo, así que por eso estoy.
Ah, claro, ahí está, mirá.
Ahí va.
Viste que todo,
todo cuadra, tal sí. cual. O sea, empiezan las sesiones ordinarias en el Congreso, claro. El año empieza ahí.
Claro, tal cual.
O sea, es como que enero y febrero son meses de prueba.
Claro. Che, la semana pasada que grabamos con Juan, hicimos como una especie de... ¿En qué anduviste el verano?
Sí,
¿querés hacer un mini?
La verdad lo escuché con mi cuenta falsa para que no se den cuenta claro. que lo había escuchado.
Para no darles el gusto.
Tal cual. a ver, ¿qué fue mi verano? Algo de vacaciones, medio corto. En el taller, viendo para dónde dispara la cosa, medio difícil con todo lo que es la economía y todo eso. Todos los materiales y bla 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 están caros, y cuando pasas los presupuestos a los clientes se les complica aprobarlos. Hay relativamente poco movimiento, y bueno, viendo ahí de qué manera nos reinventamos para este año.
Qué buena palabra esa. Qué buena palabra esa para este año, para definir.
Reinventarse. Este el que no se reinventa, cagó.
Sí.
Es así. Toda la formulita que tenías hasta el año pasado, este año yo creo que no va.
Che, posta, qué buena palabra, Bruno, que tiraste, porque vos sabés que me identifica mucho lo que he estado pensando estos últimos 2 meses o este último tiempo, que tiene que ver con eso. Con ver que... creo que lo dije en algún momento en el chat nuestro. ¿Qué carajo voy a hacer el año que viene? Y veo que tiene que ver con eso, con reinventarse.
Claro, públicamente queda mejor dicho reinventarse.
Reinventarse, claro.
En privado decís, ¿qué mierda hago este año?
Claro. Sí, tal cual.
Y sí, es así.
Me parece que deberíamos anotarlo como un tema interesante para hablar en algún día.
Pero sabes que lo vengo escuchando en muchas personas, más allá de nosotros tres, de otros ámbitos incluso, que están como como muy en la misma. Esto de que este año quieren hacer algo distinto a lo que venían haciendo. De cualquier ámbito, ¿verdad?
Sí.
Escuché, no sé, 5 o 6 personas de absolutamente aleatorias y las conversaciones pasaban por eso.
¿Pero por un tema de gusto o por un tema de...?
De todo.
Tengo que tener
por económico, para otro subsistir. Porque querían empezar a no sé, cambiar de trabajo, no sé. Ámbitos completamente distintos, personas completamente distintas, hablando de esto de reinventarse, como una cosa así, ¿viste? Como que, con mucha gente cansada de lo que está haciendo, digamos, de alguna manera.
Sí, yo creo que es rezago de la pandemia.
Puede ser.
O sea, durante la pandemia hubo mucha gente que dio una patada al tablero y se fue para otro lado, y hay gente que no se animó.
Sí, puede ser.
No nos animamos.
También, por lo menos acá en Argentina, este cambio de ciclo, digamos, de alguna manera, político, económico, qué sé yo, no sé. Cambió la ecuación de un montón de cosas y bueno, hay gente intentando hacer cosas nuevas, no sé.
Reinventarse.
Reinventarse, exactamente.
Sí. Sí, puede ser un tema largo, así que estaría bien anotarlo.
Sí, yo lo voy a anotar. ¿Cómo es? Sí, además ya es como que me dan ganas de seguir hablando y contar mis cosas sobre esto, así que creo que es un capítulo.
Es un episodio aparte.
Sí, 100%. ¿Cómo es? Bueno, hablando un poco de qué ha sucedido esta semana, yo la verdad es que no tengo mucho para contar. Estuve viendo muchas cosas. Sigo haciendo el trabajo este con el que terminé el año pasado. Sigo muy enganchado con eso. Todavía no terminé una tanda de estas piezas ferroviarias que tengo que entregar. Así que estoy todo el día con la fresadora. Y aprovechando esos pequeñas cápsulas ahí de tiempo muerto que tengo, estoy dibujando algunos productos que quiero hacer, pensando bastante, y también estoy viendo muchas cosas, viendo bastante YouTube, volviendo a ver gente que yo veía mucho, como Adam Savage. Estoy consumiendo bastante eso. Ahora el tipo empezó a... Creo que es así, no estoy seguro. Me parece que es así, pero empezó como a subir videos a YouTube de charlas en vivo que daba para su Patreon o para... que estaban en otro lado, no sé, pero son como transmisiones en vivo de YouTube que antes no estaban y ahora están ahí, donde el tipo habla de su experiencia, de... es como una especie de... a veces es muy parecido al temario de Maker Chat. Cómo conseguir clientes, el síndrome del impostor, el tratar con los clientes, qué sé yo, un montón de temas así, un poco más de alto nivel, ¿no? Porque cómo es trabajar con George Lucas, por ejemplo, cosas por el estilo. Nosotros no tenemos, ¿no? Pero
a lo sumo tenemos un cliente que se llama Lucas.
Claro. Cosas por el estilo. Pero bueno, es bastante parecido a lo que hacemos nosotros. Pero como de alto nivel, digamos, ¿no? Pero es un taller igual que el nuestro. Labura con las manos igual que nosotros. Tiene taller sucio igual que nosotros. Tiene que barrer igual que nosotros. En ese sentido es bastante parecido. Así que nada, bueno, me enganché viendo mucho eso. Y estoy como en esa. Estoy como viendo de desarrollar algunos productos. Empezar a sacarle un poco más el jugo al plasma. En principio. Y después al router CNC. Haciendo así tipo salteadito. Trabajos de tornería. Que me encanta. Es lo que más me gusta. Nada. Eso básicamente. Un poco alejado de Instagram. Porque la verdad es que me... no encuentro qué mostrar, qué contar. No, me está costando como elegir qué cosas mostrar. Así que voy a ver si en estos días me voy a poner a hacer un avión. Yo tenía un hobby, tuve mucho tiempo un hobby que es hacer maquetas de aviones, aviones tipo aviones de guerra, los kits de maquetas, que son unos avioncitos de plástico que se arman, después se pintan, qué sé yo. Así que
en cualquier momento, ¿pintabas a las chicas?
Claro, sí. Sí, sí, sí. Consejos para no ponerla. Bueno, ese es uno.
Y el nivel 2 es cortar esos mismos avioncitos en madera balsa en el router CNC.
Claro, bueno, ese es el avanzado, extremo, digamos. Sí. Así que nada, estoy como queriendo. Esto tiene que ver con el punto que hablamos antes, ya reinventarse. Está un poco relacionado con eso. O estoy como queriendo volver a no sé, a encontrar a volver a hacer cosas que me copen, que me gusten, ¿viste? Que disfrute hacerlas. Qué cosa que con el trabajo diario que estoy haciendo en el taller es una quemada de cabeza, es repetitivo, es ver todo el tiempo lo mismo, el mismo sonido 24/7. Entonces necesito como cortar un poco de eso. Y nada, voy a empezar a hacer algunos proyectos así un poco más divertidos. Conectando con lo de Instagram, qué desordenado que soy para contar las cosas. Esto venía por lo de Instagram. Entonces pensaba que por ahí sí voy a tener alguna cosa medio entretenida para mostrar, o algo que me cope más mostrar y que no sea la fresa sacando viruta todo el día. Listo. Eso fue más o menos mi semana, en lo que estoy y en lo que voy a estar en estos días.
En estos próximos 18 episodios.
Sí, sí, más o menos. ¿Ustedes?
Bueno, en mi caso, te diría el mucho o poco tiempo que estoy en el taller, por lo general, haciendo cosas con el router CNC. Muestras y cosas de productos que deberían de en algún momento salir en serie, algún que otro trabajo chico que va saliendo, algún que otro trabajo de urgencia, una clienta que de una semana para la otra me pide X cantidad de puertas con los paneles vaciados, de cosas así. Entonces por ahí estábamos haciendo algo, frenamos con Nico, se puso a hacer esos vaciados y cortes y después se continuó con otras cosas. Pero tampoco estuve yendo tanto al taller. Esta semana que empezaron las clases, los niños, empecé de vuelta a ir al taller un poco más temprano de lo que iba durante el verano. Y bueno, nada, ahora vuelve más o menos al ritmo ese de llegar temprano hasta pasadito al mediodía que me voy al otro laburo.
Che, ¿qué era eso? ¿Un gato estabas cortando con el CNC?
Sí, le hice un respaldo de cama a mi nena.
Sí.
Con un gato durmiendo.
Ah, o sea, mirá, está muy bueno eso, ¿eh?
En el respaldo, sí. Tiene la forma de un gato. Creo que no lo publiqué después. Un gato durmiendo y el respaldo de cama es, bueno, todo blanco con el gato negro durmiendo.
Che, está buenísimo, loco, eso tenés que compartirlo.
Sí, sí, está sí, muy eso bueno. Lo tendría. Voy a ver si le saco un par de fotos y lo subo.
Son esas cosas que donde el CNC realmente marca la diferencia, me parece,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque por un lado corté el gato en MDF de 5 milímetros con todo el contorno. Y después dibujé el respaldo, pero la parte de arriba del respaldo también es el mismo contorno del gato. Entonces terminé pegando uno contra el otro, me quedó un MDF de 18 más el MDF de 5, que en la parte de delante todo lo que son las patitas y eso que están colgando, nada, están por delante de la placa. Pero claro, toda la parte del lomo, la cabeza y todo eso, las dos placas tienen el mismo corte.
Claro.
Entonces sí, está bueno.
Muy bueno, Chi, muy bueno.
Y fue nada, o sea, entre diseñarlo, me bajé un gato de sé, de, no te digo de Pinterest, pero de alguna de esas páginas. Lo vectoricé en 2 minutos. Dibujé el cuadrado del respaldo de cama.
Lo llevaste a escala como para que más o menos,
para que más o menos
armónico.
Esté. Claro. Por un lado guardé el G-code para cortar el gato solo. Y por otro lado, la forma superior del gato más el respaldo en otra placa.
Claro.
Listo. Con esos dos cortes ya quedó.
Muy bueno. Quedó hecho. Muy bueno.
Sí, sí. La verdad que quedó lindo.
Excelente.
Así que bueno, no mucho más.
Buenísimo. Bueno, yo tuve. Trabajando y aprendiendo.
Vos estás como perro con dos colas.
Como perro con dos colas, aprendiendo cosas cenecísticas. Prometemos a la audiencia que este podcast no va a convertirse en tres CNC tristes chat. Boludos hablando sobre sus CNC.
No va a ser CNC chat.
Permítanme la, permítanme la audiencia, permítanme la novedad. Pero bueno, estuve haciendo la mesa del bicho, estuve rectificando ya todo, probando escuadras, probando todo lo probable y que me dé el conocimiento para probar.
Niveles, paralelismos.
Sí, sí, todo lo que tenía que probar, probé y a mi humilde entender quedó bien, supongo. Había una cosa que me preocupaba, que era un poco la verticalidad del husillo, sería.
Sí.
La perpendicularidad del husillo.
Sí.
Y hoy la estuve probando, bueno, haciendo unos cortes y haciendo unas pruebas. Y al final era todo una mala impresión mía.
Está dentro de lo aceptable. Ya sabemos que los 90 grados no existen.
No existen,
y que
pero
la cosa plana real tampoco.
Tampoco, pero bueno, dentro de lo que la madera permite, está lo suficientemente vertical. Así bien. Que justo hoy hice un prototipo a escala de una caja para probar también ciertas cosas que estoy aprendiendo ahí en Fusion 360 con respecto a cómo pasar del diseño a la realidad con esto. Y estaba probando las tolerancias de una caja o de una tapa que se mete dentro de una caja para ver cómo, cuáles eran los valores y las tolerancias y las medidas de todo eso.
Para explicar un poco, es digamos la diferencia de tamaño entre la tapa y la caja. ¿Qué diferencia de tamaño le das a una cosa y a la otra para que entre?
Para que encaje bien, claro, para que entre bien, pero no baile.
Claro, si la caja, por ejemplo, tiene 10x10, vos haces la tapa de 98x98.
Claro. En este caso es 99,8. 99,8. O sea, 0,2 era el valor previsto y fue el primer intento y salió.
Excelente.
Como estaba planeado, así que nada, estamos hablando ya de esos valores completamente absurdos de precisión. Y nada, eso, como contento, como avanzando bastante, como te contaba hoy, José, como no tanto en cosas que estoy haciendo, sino como en la seguridad de saber un poco lo que estoy haciendo, en el sentido de confiar un poco más en mi conexión con la herramienta, digamos, ¿no? Como todas las seguridades de dónde está la herramienta, dónde está el cero, dónde se va a mover, las tolerancias, el movimiento, digo, todo eso siento como que di un paso en esa seguridad.
Es un montón eso.
Sí, sí, sí. De saber un poco lo que está pasando y cuando pasa algo que no debería, al toque darme cuenta dónde está el error. Al toque. La gran mayoría de las veces, al toque. Así que nada, obviamente me falta una bocha, pero bueno, es como una semana después de no saber qué carajo estoy haciendo, ahora sé tipo el 1% de lo que está pasando. pero
pensaba recién en que dijiste, hablabas de esos valores absurdos que decías recién, de 0,2 milímetros y eso. Por ejemplo, me acordaba que hoy con Nico estuvimos retocando una pieza que tiene que tener es, son unas medias esferas que después, bueno, van pegadas una con la otra y forman una esfera de 40 milímetros. Entonces, la pieza que estamos cortando de alto tiene que tener 20 milímetros. Y cuando voy al diseño tenía 19.82 el diseño. Y lo terminé retocando a 20.2. Para que después con la lija quede de 20. Cuando uno lija esas dos décimas, ya entra en esos valores absurdos.
Sí. Ya es boludez eso.
Claro, ya estás.
Sí. Estás canchereando.
Sí, claro.
Pero bueno, en un cliché absoluto del efecto este de dos apellidos, no me acuerdo, el segundo es Kruger. Bueno, hay un efecto psicológico de, no, de que es una curva, que es tipo de no sé nada, a lo sé todo, muy rápido, esto de tipo, ya domino la herramienta, para después darte cuenta de que no sabes un carajo.
Claro.
Y que te lleva como un tiempo muy largo a ser un experto.
Claro. Dios.
Estoy transitando esa curva ascendente de no sé nada a lo sé todo.
Claro. De no sé nada a sé mover la máquina.
Sí.
Es
fabuloso.
Absoluto.
Sí.
Hay un meme. La máquina, a la manejo bien, hay todo un mundo, claro, gigante.
Hay un meme muy divertido sobre los antropólogos, me sale, pero no es antropólogos, los de los dinosaurios.
Paleontólogos.
Los paleontólogos. Y está como el ciclo de conocimientos de los paleontólogos, ¿no? Entonces va el gráfico. Y a los 8 años está como en 1000 de lo que saben de dinosaurios. Después baja a 0, van a la universidad y llegan a saber la mitad de lo que sabían cuando tenían 8 años. Es como que ese pico que tienen a los 8 años, ¿viste? Nunca más
vuelven.
Sabes
todos los nombres, te sabes todo. Sí. Claro.
Pero bueno, es medio así.
Sí.
Es medio así. No sabía que tenía un nombre eso.
Sí.
Que estaba estudiado.
Ahí está, lo googleé. Dunning Kruger. Efecto Dunning Kruger.
Mira.
En fin. Así que. Nada, en esa, básicamente.
Bien. Muy bueno. ¿Cómo es? ¿Y cómo los trata el calor?
Mal. Y con los mosquitos, ni te digo.
Yo no me quejo del calor.
¿Vos sí, tenés ventiladores en el techo, Bruno? ¿O tenés ahí tipo...?
Hay tres ventiladores que ya no andan. Debería de intentar arreglarlos. Y tengo dos ventiladores de pie. Y hoy Nico estuvo arreglando un par de ventiladores de esos tipo de turbitos. O de escritorio, o de piso, no sé qué.
Sí.
Y con eso más o menos. La verdad es que mi taller es. Mantiene bastante bien la temperatura, tanto frío como calor. Porque como tengo construcción arriba, no es tan caluroso.
Claro.
Tengo departamentos arriba. Entonces, no es tan caluroso. Sí era un taller muy frío. Porque el portón de adelante tenía. Nada, eso como está en bajada, no sé qué, tiene como una suerte de entrada para vehículos, tiene una pequeña inclinación y el portón estaba levantado unos 6-7 centímetros. Te entraba un chiflete por ahí terrible. Y hace ya 2 inviernos, 3 inviernos le pusimos el típico burlete, o sea, la goma, y es abismal lo que cambió. Así que hoy en día no es ni tan caluroso. Cuando hace calor, sí, obvio. Pero no son de esos calores que he sufrido en otros talleres con techo de chapa.
Claro.
No. Ni cerca de eso, ni tampoco ahora es tan frío una vez que, que termine sellando un poco las entradas esas.
Claro. A mí me mata. No sé si es la edad o qué, pero me cuesta un montón trabajar con el calor este que está haciendo. Me cuesta horrores. Estoy pensando en ver si pongo unos ventiladores de techo que también me van a servir para el invierno, para dejarlos girando despacito mientras está la estufa a Tito prendido, para que baje un poco el calor también. Así que voy a ver qué hago.
Sí, por ahí en ese espacio, por ahí con dos ventiladores de techo.
Eso estaba pensando. Tengo dos cabreadas grandes arriba. Así que si pongo dos, digamos, queda bastante bien dividido y me parece que me pueden andar. Sí. Pero no, me está costando mucho con el calor.
Yo debo ser bastante atérmico porque, bueno, ustedes con los talleres y esos, sí, siempre hablan del tema del calor. Y no sé, mi otro laburo es un laburo de oficina, está sentado. Hay gente que sufre el calor terriblemente y yo no. ¿No,
¿no tenés aire ahí?
Sí. Ah. Pero no sé, salgo a comprar, vuelvo y nada, normal. Y sin embargo, claro, hay otro que salen a comprar, vuelven y es la muerte misma.
Claro,
yo salí hace 5 minutos y no era.
Claro.
No era para tanto.
Claro. No, yo. Vos sabés que. Creo que este es el primer año en que me pega así feo. Feo de que no me dan ganas de hacer nada y que me corro un minuto al ventilador y me la paso mal. Creo que es la edad, no sé qué es. Otra vez, ¿no? Qué recurrente el tema de.
Está viejo.
Anótalo como un episodio aparte.
La vejez. Sí.
Así que bueno.
Bueno, chicos.
Bueno, hablando de quejarse del calor. Uh-huh. En este episodio vamos a hacer como una especie de debate acerca de la queja. De quejarse, del quejoso. Habíamos quedado en llamarlo la filosofía del quejoso, este capítulo.
Conmemorando aquel gran episodio de la filosofía de la miseria.
Exactamente, es como una remake, pero de la queja. Vamos a contar el origen del episodio este. Bueno, otra vez con el CNC, ¿no? Pero bueno, hay un sistema... El sistema que lee los códigos, digamos, y a ver si lo estoy diciendo bien, que lee los códigos y se los pasa a la máquina para que haga sus recorridos y le dé la velocidad a la fresa y los avances y qué sé yo, que se llama Match 3. Que es con el cual funciona el CNC de StarCam, que es la marca, casualidad, no está, esto no es sponsoreado. La marca de CNC que tenemos nosotros tres. El sistema ese, que se llama Match 3, es horrendo. Es absolutamente horroroso. A mí no me gusta. No me gusta cómo se ve. No me gusta nada. Cómo funciona.
La interfase es una patada en los dientes.
Es una patada en los dientes. Es una computadora Dell. Una CPU Dell del año del ojete. Que tiene un no sé qué Windows tiene. Bueno, es muy feo la interfaz, el match, todo es horrible. Entonces yo siempre me quejo.
Ya saben de dónde viene la del quejoso, ¿no? O sea, sí. ¿Quién es el quejoso?
Sí. Entonces yo siempre siempre alzo la voz en contra de
eso. Tiendo a quejarme.
Es claro. Y porque creo que es muy mejorable. Y a mí StarCam me gusta como empresa, me gusta, estuve ahí en la fábrica, me gusta el lugar, me gusta la construcción, me gusta la terminación de los equipos, el servicio, la atención, el precio, todo, está buenísimo. Pero...
Ahí, esa me la anoto porque ahí dijiste algo clave, dale.
Bueno, pero... eso es algo que no me gusta. Pero te voy a detener antes de empezar con esto, Bruno, porque no es un episodio sobre si está bien o está mal el match. Es para hacer para explicar por qué vamos a hablar sobre este tema hoy. Que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, Bruno, por otro lado, me dice: ah, bueno, te quejas de lleno porque el sistema está bueno, porque es así, porque es barato, porque es open source o tiende a ser abierto. Tiene sus ventajas, tiene sus beneficios, qué sé yo, que esto y aquello. Entonces, en un momento me dice, tipo, vos te quejas de lleno o algo por el estilo. Y de ahí surgió la idea de este episodio. Entonces, yo recojo el guante y digo, bueno, vos sabés que es un tema interesante, puede andar y es verdad, es así, digamos, uno con razón, sin razón, qué sé yo, pero hay veces que se queja, hay veces que tendremos razón, hay veces que no, pero qué onda eso, qué pasa con eso, está bien, está mal, ahí hay que pensarlo, hay que cuestionárselo o no. ¿Cómo lo ven ustedes? Y después vamos a hacer una especie de análisis, de autoanálisis, de autoterapia acá en vivo, de qué cosas, vayan pensándolo si tienen ganas, de qué cosas se quejan y que la verdad es que no son para quejarse. No sé si se entiende.
Sí. Sí. Yo creo que hay una... como una especie de deformación en lo que estás sintiendo, para analizarlo un poquitito, que es como cuando ganás como un nivel de comodidad, entras en esa famosa zona de confort, que nunca es tan confortable como parece, y cualquier cosa que te moleste de ahí, digamos, vas a quejarte. Porque creo que el otro día vos también lo comentaste de las cosas que hacías en tu taller chiquito, ¿no? En tu taller chiquito, que era realmente chico tu taller.
Sí.
Realmente chico tu taller. No me acuerdo las medidas, pero...
6x4.
6x4. Bueno, o en mi caso, las cosas que yo hacía en el lavadero de la casa de mi mamá, o el Bruno
en el tercer piso. O en el tercer piso por escalera.
Por escalera. El esfuerzo que hacíamos, el esfuerzo físico, el esfuerzo de tiempo, de ganas, de todo... Era como una cuestión de... como de... había un incentivo ahí en el hacer, que el lugar no era una limitación. Y que finalmente, cuando te, entre comillas, te aburguesás, por así decirlo, o entras a una zona de confort porque mejoraste tu espacio, mejoraste tus herramientas, tenés más posibilidades de hacer.
Yo me aburguesé y me hamburguesé también.
Sí, hamburguesé. Porque lo que termina pasando es que por... O sea, si te quejas porque la interfase del programa es fea, pero funciona, es porque te estás quejando una boludez.
Ahora déjame...
El famoso comprate un problema honesto.
Sí, es verdad. Compro. Pero déjame hacer un contrapunto a eso. Déjame contrapuntar eso. Está bien todo eso que decís. Ahora, cuando yo llegué al taller chiquito... Antes había estado en un taller mucho más chiquito y mucho más lejos.
Y mucho más incómodo.
Y seguramente estando en el taller nuevo decía, che, este taller es una garompa. Y ese taller era una garompa. Claro. Pero hasta hace, o sea, 2 meses antes, ese taller representaba un avance gigante. O sea, quiero decir... Uno se queja siempre.
Pará, sí, sí, punto, si tenés esa filosofía,
te vas a punto para siempre. Vos, y después voy con los puntos en contra respecto a lo que yo veía de ese pensamiento. Es una cosa es caer en el conformismo, y yo creo que siempre tener esa suerte de incomodidad nos hace... el querer avanzar un poquito más, y está genial. Siempre está bueno. Hay una frase que me gusta que dice: hay que sentirse feliz, pero nunca satisfecho. Hay que estar agradecido, pero nunca satisfecho. Con lo cual está buenísimo para que siempre te impulse para adelante. Ahora, lo que vos decías respecto a que el CNC tenga una interfaz mediante una computadora, mediante un monitor horrible colgado ahí al costado, que tengas que estar moviendo un mouse, que la interfaz no sé qué, hay un mundo mejor.
Pero es más caro.
Pero vale 4 veces más caro. De hecho, me tomé el trabajo de contactar una empresa, pedir un presupuesto de un CNC que venga sin computadora, sino que venga con la botonera, como era la comparación que estábamos haciendo, y vale lo que un departamento. Entonces, yo creo que la relación calidad-precio que te da ese tipo de interfaz es la que estamos dispuestos a pagar. Si estamos dispuestos a pagar por un Fiat, no pidamos que reaccione como un Mercedes-Benz. Esa era la parte que yo decía, bueno, no nos quejemos si compramos un Fiat.
¿Y esa queja no, puede pero, estar dada perdón, por perdón. La frustración?
No, pero...
¿Por la frustración de para, no déjame, poder acceder a la Ferrari?
Déjame hacer una pequeña... ay, perdí el hilo de lo que iba a decir. No, pero lo que iba a decir es... Yo no sé si... No es que espero más por la misma plata. Y la queja es tipo... Devuélvame mi dinero. Yo no quería un CPU. Quería una pantalla táctil. Es tipo... va por otro lado. Y no tiene que ver con la expectativa. Y con... Es... Qué malo que está esto. Qué malo que está esto, qué mal diseñado, qué mal pensado. Hay una empresa que se llama Mecánica, que se escribe con calas dos veces, que tienen un router que es de un CNC que es de escritorio. Un CNC chiquitito. Tienen tres o cuatro productos, muy de diseño, es alemana, creo, una cosa así. Y los tipos desarrollaron un sistema que es muy similar, muy parecido al de... Al de la impresora 3D. ¿Viste la de la...?
Ese ejemplo te iba a dar ahora.
La de la... ¿Cómo se llama? La Ender 3, ponele, qué sé yo. Cualquier impresora 3D. Los tipos le encontraron la vuelta. Tal vez es más caro, la verdad es que no lo sé. Es probable que sea más caro. Pero bueno, le encontraron la vuelta. Pensaron diferente. Salieron un poco de ahí.
Y para hacer cualquier modificación... En una impresión 3D, ¿qué haces vos?
No, no es que me quiero poner, Bruno, a charlar sobre él puntualmente sobre esto. Pero te. Es un. Bueno, dale, decime lo que me ibas a decir.
Yo creo que, por ejemplo, cuando vos tenés que hacer algún ajuste de parámetros en una impresión 3D, volvés a una computadora.
No, pero estamos hablando del sistema. Ahí estás volviendo a hablar de... No quiero que el episodio sea sobre CNCs. ¿Entendés? Que sea sobre la queja, digamos, ¿no? Te digo... Por eso, la queja no es en sí sobre el... como te decía, devuélvame mi dinero porque...
No, es que yo lo que creo, como te decía en su momento, te quejas de lleno y eso, es porque, por ejemplo, en este caso puntual, que fue lo que disparó el tema del episodio, el Match 3 tiene muchísimas funciones que probablemente no las hayas explorado.
Bueno.
Entonces,
okay.
Ahí es donde tenemos, digamos, el tema que... Una impresora 3D, sí podés tener algún que otro ajuste o algo de la impresora 3D, pero ya cuando tenés un pequeño una vuelta de rosca más, ya tenés que volver a la computadora. Nada, yo creo que iba un poco al ejemplo que yo daba quizás de los autos. ¿Existe un mundo mejor en este caso puntual? Sí, es mucho más caro. Lo hemos hablado en otros momentos con una sierra de mano. Tenés la Black & Decker y tenés la Festool. Hacen un trabajo bastante similar. Uno por ahí con más precisión, más comodidad. No sé, con sistema de aspiración, con topes, con una cosa, con otra. Y vale una barbaridad más caro.
Ahora,
yo creo que no nos podemos quejar de la sierra de mano Black & Decker pidiéndole las prestaciones de la Festool.
Claro, ahí la pregunta donde... que me surge de lo que estás diciendo, Bruno, es... Sí, que ahora que nosotros podemos a través de internet y las redes, qué sé yo, ver como mucho contenido y muchas cosas, mucha gente trabajando con otras herramientas y como evaluar qué tenemos, qué podemos hacer. Bueno, digo, si no empieza a haber como una especie de queja, o de nuevo, creo que lo dije en un momento, que como viene de la frustración, quizás, de ver que hay otros carpinteros, en este caso en el planeta Tierra, que tienen acceso a un montón de cosas que nosotros no. Por plata, por locación geográfica, por talento, por lo que sea, no importa el motivo. Y eso hace que como que todo sea como... o sea, que la queja sea más por lo que tenemos y no podemos tener, a que quejarse porque sí, digamos. No es que me quejo, o sea, yo no me quejo de lleno, sino que me quejo por lo que podría tener, ¿viste? Es como, veo un video de este Dusty Lambert que hace todo con las 1000 herramientas y los 1000 topes y las 1000 regulaciones y todo perfecto, siempre impecable.
En cada video abre una fresa a 0 kilómetros.
Claro. Dale. Y entonces yo cuando lo veo digo, uy, qué bueno estaría, o sea, de nuevo, lo que hace me parece una aberración perfectamente hecha, digamos, ¿no? Digo, no me gusta para nada lo que hace. Ahora, me entretengo viéndolo cómo lo hace, o por lo menos cómo muestra lo que lo hace, solo porque me entretiene eso, digamos, pero el chabón, claro, abre una fresa nueva, tiene una super escuadradora, recontra min calibrada, tiene herramienta de todo el catálogo de Festool. O sea, vos lo ves y decís, bueno, con todo eso, más su talento y su creatividad y lo que sea, hace lo que hace con la precisión que lo hace, etc.
Pero estás cayendo en el comentario que nos hemos quejado de más de una oportunidad.
Con todas esas herramientas, claro. Pero finalmente.
Pero fíjate que. Ese es como el mismo argumento.
Claro, es.
Pero al revés, digamos. Pero con lo que pagaste. Pero
siempre va a haber. Siempre va a haber una herramienta mejor en este caso. Digo, el origen de la queja es tipo el software que maneja el CNC. Pero es tipo. No te quedas como con la mitad del vaso lleno de tipo, ah, tengo un CNC y puedo hacer todo esto, incluso con esta interfaz de mierda.
Por supuesto.
Versus.
Por supuesto.
Enfocarse en la queja, digamos, convivir con la falta teniéndolo todo, es como, bueno.
Por eso hacía referencia también a la evolución, ¿viste? Mi taller anterior, que ahora para mí es. Es feo, era impráctico, chiquitito, muy sucio, bla, bla, bla. En su momento fue maravilloso y era el cielo y era espectacular. Pero más allá de sobre qué se trate la queja, ¿cómo Bruno... tiene que lidiar mucho con la falta de tiempo, por ejemplo? Entonces ahí ya, digamos, lo económico no está, no es podría comprar más, podría comprar menos, es caro, qué sé yo. ¿Cómo lidias con eso, por ejemplo? ¿Te quejas o decís, lo ves como una barrera y te quejas de la barrera, la enfrentás, la chocás?
Pero creo... O sea, entre la palabra queja o la que usó Juan de frustración, creo que me veo más identificado en frustración, porque me quejo un poco. Yo creo que si te quejas, tenés que hacer algo.
Yo tengo un amigo que decía, si no te quejas, no te quejes. Tipo, si no...
No se queje.
Claro.
Sí, creo que salía de CQC.
Mira.
De un notero se acusa. Yo creo que lo tomo más como una frustración que como una queja, porque cuando uno se queja de algo, tiene que ponerse a hacer algo para salir de ahí. Ahora, cuando, por el motivo que sea, en mi caso particular, no puedo cambiar esa realidad que me está tocando vivir de, me gustaría pasar más tiempo en el taller y por mi otro laburo, por un montón de circunstancias de la vida no puedo, es como que no llego a aceptarlo con gratitud, pero bueno, agacho la cabeza, es la que me tocó por ahora, ya llegará el momento de cambiar eso. Y sí, hay días que me siento un poco frustrado por eso, sumado a que el poco tiempo que estoy en el taller hay veces que llego al taller con problemas de mi vida personal y particular. Entonces, de las 4 horas que estoy en el taller, 2 estoy con la cabeza en otro lado.
Sí.
Ni siquiera estoy en el taller. Mirá, entonces, me rinde menos todavía.
Claro. Que hoy cuando empezaste a hablar decías, no lo llamaría queja, no sé qué. Queja es una palabra horrible. Y ser quejoso es horrible. Pero así como de feo es fuerte. Porque si vos te pones en ese lugar de quejoso y decís así en voz alta, yo soy un quejoso y me estoy quejando, realmente es como una cachetada que te pone en su lugar. Porque decís,
yo no veo mal la queja si vas a tomar acción y hacer algo para modificar eso.
Aunque sea despertarte.
El motivo que sea.
Sí, por ejemplo, observarlo.
La verdad que la interfaz del Match 3 es una poronga. Me voy a sentar y a ver cómo la cambio. Porque no sé bien.
Bueno, ahí no estoy de acuerdo.
No tengo, bueno.
Es así. No creo que... Que siempre haya una acción, digamos, a tomar. A veces es.
Sí, no todo depende de vos.
A veces es observarlo nada más y darte cuenta y tener como una realización de.
Bueno,
hace calor. Sí, qué puta mierda este calor. Bancatela, bueno, negro, tú, hace calor.
No, hace calor. Ponete 2 ventiladores y pasala menos peor.
Bueno, claro. Bruno, pero si pareces como un gurú cuando hablas de esa forma. Encuentra la resolución a todos los problemas de tu vida. Y hay veces que no, hay veces que la queja sirve solamente para vocalizar, para. ¿Cómo es que se dice?
Como terapia.
Verbalizar algo que es un problema que tenés o algo que te molesta.
Cuando están en ese estado quejica. Hay algo que recuerden o que vean o que lo que sea que, como dicen los adolescentes, los mantenga humildes. Algo que te baja a tierra.
No sé si así como una especie de gatillo, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que yo cada tanto mando algunos mensajes que digo, che, loco. Qué afortunados que somos, hay que ser agradecidos. 2x3 mando una de esas. Porque, sí. Porque digamos, la verdad es que somos muy afortunados.
A mí me pasa muy seguido eso cuando por ahí estoy como quejándome de mi trabajo, de alguna manera, o quejándome de lo que me da de comer, y me relaciono por algún motivo con personas que hacen un trabajo que considero alienante. No feo ni malo, pero a la persona le encanta, digo, pero.
Re.
Que para mí es, viste, la persona que pone tornillos. Creo que vos una vez habías contado una persona que su trabajo estaba en un taladro de banco y era todos los días hacer agujeros.
Hacía 2 años que tenía esa máquina asignada.
Y está ahí porque quiere, porque puede, porque no encuentra otra opción, no importa los motivos. Hace eso. Su tarea diaria es de 9 a 18 hacer agujeros en una chapa. Y yo lo pienso con mi personalidad, con tanta aversión al aburrimiento y a la rutina, que eso para mí sería como lo peor que me puede pasar. Lo peor.
Matame. Antes matame.
Sí. O sea, duro 15 minutos haciendo eso. Y peor con la idea de no solo estar hace 15 minutos haciendo esto, sino tener que hacerlo por 2 años seguidos. Es como, me parece completamente, te hace puré el cerebro. A mí por lo menos me descoloca. Y cuando veo eso, me hace como valorar aún más mi trabajo. Que incluso cuando estoy en una etapa en la que estoy peleado con mi trabajo, no tengo ganas, no tengo inspiración, no tengo energía, no tengo nada, procrastino todo. Digo, bueno, pará. Si mi trabajo es hacer lo que hago y manejo mis horarios y puedo vivir de esto y qué sé yo, digo, bueno, la verdad, todos los problemas se te reducen a. Son todos una boludez los problemas. Porque finalmente pasa eso, ¿no? Como digo, cuando lo desmenuzás. O sea, el te estás quejando de lleno o conseguís tu problema honesto y un poco es así.
Es un poco así. Pero también.
Pero uno es uno y sus circunstancias. Entonces, uno es uno para y sus vos.
No, sí. Por supuesto.
Para vos, todos los problemas son un mundo porque son tu mundo. Entonces ahí es donde termina pasando que no importa qué tan mal esté el otro. Digo, si vos estás lo suficientemente incómodo, esa incomodidad no se te va a ir, por más que el otro esté incómodo.
Sí, pero igual. Siempre está bueno mantenerse un poquito incómodo.
Claro, sí, sin
para
duda.
Eso, para seguir progresando, porque si no, caes justamente en lo que hablábamos recién
del compromiso. Sí, y esto de mantenerse humilde es en el sentido de tener como conexión con, entre comillas, la vida real.
Con tu yo del pasado.
Claro, con lo que con tu vos del pasado o con lo que vos podrías ser en una situación completamente distinta a la que estás viviendo. Sí,
ni siquiera yendo a la historia de José, del tipo durante 2 años de 9 a 18 haciendo el mismo agujero.
Sí,
en
ese es como el peor escenario, digamos.
Claro.
Sí, sí,
no,
sí.
No. Con tu yo de laburando en el lavadero de tu vieja.
Claro,
y teniendo que meter las varillas para cortar con la ingletadora chiquitita
a través de
la ventana porque no pasaban por la puerta, no giraban no sé qué. O José, que cargaba los muebles en chascomús y cuando llegaba a la casa del cliente se le habían despintado y con un aerosol pintándolo en la puerta de la casa del cliente antes de entregar. Y esas cosas hoy en día, o yo que siempre cuento que mi primer taller fue el living de mi casa en un tercer piso por escalera.
Esa es una lección de tipo de cachetazo, boludo, sos un afortunado, ¿viste?
Claro,
yo tenía tercer piso. Fíjate lo que es la pasión, boludo, ¿no? Y el amor.
Yo tenía mi auto. Eso. Yo vivía sobre Avenida Juan B. Justo. Recién habían hecho el Metrobús y no podía estacionar sobre la avenida, no podía parar siquiera sobre la avenida. Entonces, estacionaba a la vuelta, cargaba las maderas, las llevaba al palier, las subía 3 pisos por escalera, paraba el sillón de mi casa, sacaba una cajonera que le había hecho una tapa rebatible.
¡Qué laburo! Ya me cansé.
Hacía unas mesas ratonas con tapa elevable, no sé qué, que bueno, todavía tengo una en mi casa. No sé si alguna vez la mostré o no, debería de subir un par de fotos. Y la manera de construcción que tenía esas mesas no se desarmaban, con lo cual después para entregarla la tenía que bajar armada 3 pisos por escalera para despacharla o lo que sea. Estuve casi un año viviendo de eso. Entonces, hoy veo mi taller y de repente, como les decía el otro día, tengo que usar el router de mesa y son 2 cortes, o sea, dos refilados, y tengo el aspirador lejos y me da paja irlo a buscar. Entonces vos decís, no.
Claro. No. Sí, hay algo ahí que.
Vos mismo viviste. No es que la historia de José, del tipo 2 años.
Nadie te la tiene
9,
que contar.
No, la viví yo.
Tal cual.
No me puede dar paja hacer 10 pasos, agarrar el aspirador y conectarlo.
Tal cual, boludo. Sí. A mí me pasó que yo trabajaba en una oficina, trabajaba en diseño en una oficina, horario de oficina, ¿no? Y en un momento me independicé, puse mi estudio y seguía yendo a oficinas porque tenía mis clientes que eran del mismo rubro, del mismo ámbito. Entonces empecé a ir a oficinas. Entonces yo trabajaba solo o con uno o dos socios escuchando música. Tenía mi cocina, mis cosas, mi computadora, mi sillón. Me tiraba cuando quería salía. Comía algo, me iba a un café, trabajaba afuera, lo que sea. Y cuando iba a visitar a mis clientes, empezaba a ver los boxes, a ver las oficinas. Y había momentos en que no podía creer que yo estaba ahí toda esa cantidad de horas todos los días sentado enfrente a la computadora mirando. No, trabajando, ¿no? Pero me pareció como. Tuve ahí como un golpe de decir que afortunado que sos, José.
Sí, en esta andaba.
No, de haber podido salir del sistema, ¿viste?
Sí.
De forma más o menos bien. Porque salir puede salir cualquiera, ¿viste? Pero después hay que mantenerlo y hay que, nada, generar.
Sí, no es fácil, no es fácil. Pero sí, es para mí es tener como esa línea directa a, como recién decía Bruno, ¿no? A tu yo del pasado. A tu versión incómoda, digamos, ¿no? Como tener ahí, viste, como siempre algo que te conecte con eso, porque la zona de confort esa de que hablan y se pone de moda esas palabras, digamos, es real. Y entonces una vez que te acostumbraste a esa comodidad, es no solo es difícil bajarse, ¿no? Pero también es medio tóxico a veces, te lleva a pensar pelotudeces como estas que estamos relatando que nos pasan en la diaria.
Sí.
O sea, sí. No caminar 10 pasos para conectar un aspirador es una boludez, finalmente. O sea, cuando lo decís, tipo, bueno, estoy siendo un boludo. Eso sí, hay que decirlo en voz alta, ¿no? Para
lo,
que...
lo terminás de decir en voz alta, claro. Y vos mismo decís.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que decía de la palabra queja, es, ¿viste? Claro. Verbalizando, decir, me estoy quejando de, no sé.
Esto.
Sí. Esto. Y está bueno lo de hacer un llamado telefónico o telepático al yo del pasado.
Sí. Eso es una así buena
como lección.
Una, ¿no?, buena estrategia. O también es como, bueno, tratar de mantener, de tenerlo ahí, como viste, al león, tenerlo lo más tranquilo posible.
Claro. Sí.
No es fácil.
No es nada fácil. Nada fácil. ¿Se acuerdan ahora de algún momento de así como este de la aspiración? ¿Algún momento que hayan tenido que de decir me estoy quejando de esto y la verdad que no debería? ¿O tienen alguna queja?
No, ahora estoy bastante amigado con todo. El año pasado me costó mucho trabajar en el sentido de concentrarme para hacer los videos que tenía que hacer para marcas. Uh-huh. Y cuando lo pensaba, decía tipo, che, te están pagando por hacer un video relatando una herramienta, mostrando una herramienta, algo que a vos te encantaba hacer y que te gustan las herramientas y que te gusta hablar sobre ellas y que te gusta, etcétera, etcétera.
Y que empezaste haciéndolo gratis.
Que empezaste haciéndolo gratis y que antes era toda una emoción cuando te mandaban una herramienta. Bueno, si ahora te pagan por eso y vos te estás quejando por esto, ¿en serio? ¿De verdad? Cuando tu trabajo soñado está ahí, también es un trabajo, ¿viste? Entonces ahí es cuando te empezás a quejar y decís, pará, bueno, yo podría estar agujereando una chapa todos los días de mi vida por 2 años y estoy haciendo videitos para internet. No debería quejarme, soy un afortunado. Pero bueno, cuando hay que filmar y ese pensamiento no siempre viene así de manera tan directa.
Claro. Pero yo creo que es al final de cuentas, digamos, es como un juego un poco extraño, porque yo creo que es saludable quejarse. Es saludable en el sentido de hay que expresarlo y hay que verbalizarlo, digamos, porque como decías antes, uno es uno y sus circunstancias.
Ajá.
Tal vez te lleva a uno de los caminos que decía Bruno, que es solucionar algo. Sí, la queja,
te moviliza.
Si algo tiene una solución.
Yo tengo 2 ejemplos de 2 suertes de queja, digamos. Que uno es algo totalmente externo, que es por el momento del país, de una cosa, de otra, el poco laburo que... No el poco laburo, porque cotizaciones y todo eso está habiendo, sino con los precios que están habiendo, las pocas aprobaciones.
¿Qué querés decir con los problemas del país? No entiendo.
Argentina, no lo entenderías. Es algo que está fuera de mi alcance, no puedo manejarlo. Sí, me quejo un poco, pero listo, lo dejo ahí porque no,
sí.
No puedo hacer mucho.
Sí.
El otro, que es particularmente la falta de tiempo, hoy en día no estoy dispuesto a cambiarlo. Ese sí dependería 100% de mí.
Patear más o tablero, menos, más o menos.
No, depende de mí. O sea, dejo mi otro laburo y me dedico de lleno al taller y listo. Ahí paso a tener el tiempo.
Sí, que hay que hacer todo lo necesario para que la
son
cosa
muchas, siga. Muchas cosas que tienen
y,
que,
bueno, por,
que funcionar,
por temas,
digamos.
Por temas particulares que ustedes ya conocen, por una cosa o por otra, no estoy en la posición de hoy, al menos, patear el tablero de esa forma para apostar de lleno al taller. Entonces, sí, agacho un poco la cabeza, me resigno, no sé qué, y bueno, hoy al menos es la que me tocó. Yo soy muy del hoy. No sé el día de mañana si van a ir cambiando las circunstancias y cómo se van a ir dando las cosas. Pero hoy intento aceptarlo y sí me veo envuelto en quejas. Trato de salir cuando me doy cuenta lo más rápido posible de ahí, ¿no? Porque creo que eso te termina afectando el estado de ánimo, digamos.
Sí, eso es muy importante, eso que decías. Estrategias para salir, tenés que salir de la queja, ¿no? Tenés que salir.
Hoy, por ejemplo, en un momento estaba hablando con Nico, no sé qué, medio quejándome, pero bueno, por cosas no del taller, sino particulares. Y justo estaba yendo a comprar algo al chino, estaba yendo a comprar unas pilas. Y Nico me caga pedo y me dice, déjate joder, no sé qué, bla, bla, bla. Me fui al chino y me compré un antidepresivo. Volví con un paquete grande de bizcochito de grasa, Jorgito. Sí. Esos que te tapan todo. Te tapan las arterias, te tapan todo. Le digo a Nico, sí, me di cuenta que estaba para atrás. Acá me compré una bolsa de antidepresivo.
Claro. El polvito en el que están. El que tiene esos bizcochitos ahí. Eso para mí es. Sí, clonazepam, algo tiene. Sí. Algo tiene.
Hace mucho no como eso, ¿sí?
Uf, tremendo.
Si podés, seguilos evitando.
Sí. No, tuve una época que era bastante fanático. Bastante fanático.
Son drogas.
Son drogas, eso, sí. Sí.
Bueno, yo me voy a quejar un poco con la reco de esta semana que traje para ustedes.
Bueno, a ver, dale. Vamos.
Me voy a quejar porque no soy esa persona.
Ok.
Claro.
Bien. Porque no tengo esos talentos.
Bien.
Ni esas herramientas.
Seguro. Pero él casi se las fabrica o las modifica. Hace claro. Todo lo necesario. Él no se queja, él hace.
Claro, soluciona.
Él cambia soluciona. Tu vida. Cambia tu vida. Y ese señor Marius Hornberger.
Creo que Bruno ya lo debe haber recomendado.
No recuerdo que el señor lo haya recomendado, así que lo traje. Sí, ¿qué lo recomendás? ¿Añares? Bueno, en temporada 2. Bueno.
Ponele. Ya caducó.
Bueno, lo traigo de nuevo entonces al señor Marius. Bestia. El bueno de Mario tiene su canal de YouTube, su canal de Instagram, etc. Gran valor sus contenidos.
Bien. Mega técnico.
Sí. Absolutamente nerd.
Muy.
Y interesante.
Nada, que es muy bueno. Mejorando cosas y sumando mejoras a todo lo que hace. Entonces fabrica algo y le pone una perillita y después dice, bueno, pero y además tiene que tener luz y lo hace, y además tiene que funcionar automáticamente y lo hace, y así es como que supera sus mismas versiones, siempre va un poco más allá. Es muy bueno eso.
Claro, también con esas herramientas cualquiera.
Claro. Además está en Alemania. Escuchame.
Ya, en Alemania. ¿Qué problema puede tener en Alemania? Hace frío ahora, de hecho. Mirá. Sí, está sufriendo lo que sufrimos nosotros. Vos no sabés lo que es trabajar con calor.
Claro.
Marius.
Bueno.
¿Hay mosquitos en Alemania?
¿Eh?
¿Hay mosquitos en Alemania?
Sí, pero no te pican.
Ah,
tiene,
sí, son educados.
Son educados, claro. Sí. Te saludan.
Dale, Marius. Vení a trabajar acá.
Chicos, yo no tengo recomendación. Dime. Pero lo que sí tenemos que hacer los tres es mandarle un saludo a Mauricio y Matilda. Matilda es una gran seguidora tuya, aparentemente, Juan Pintero, que nos escuchan todos los episodios. Así que saludos a Mauricio y Matilda de Taller Matita.
Bueno, saludos a ellos. Gracias por escucharnos todos los episodios y por ese mensaje tan lindo que nos mandaron.
Sí, muchas gracias.
Exactamente. Una doble vuelta de escucha de episodios, por lo que tengo entendido.
Sí, pobre persona. Pobre. ¿No?
Imagínate, tenemos como 300 horas grabadas. Imagínate escucharnos 600 horas.
No, ni loco.
Una locura.
Bueno, gente. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Así que nada, si se quejan, ahí tienen algunas técnicas, bizcochitos. Hablen con su yo del pasado. A ver si deberían.
Si los caga pedo.
Claro, si los caga pedos. Y nada, olviden. Resuelvan, como dice Bruno, si pueden. Y si no pueden, denle para adelante. No es mucho más que eso. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Gracias.
Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí y compartir este momento con nosotros. Pueden encontrarnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube y además ver contenido extra en nuestro Instagram, que es @makerchat.podcast. Chau, gente, hasta la semana que viene.